contarles que ahora tenemos el otro tema de presupuesto, ingresos y gastos del Departamento de Salud. Está en la sala don Luis Parada, también Paulina Reyes y también nuestro director comunal de salud, don Carlos Villegas.
¿Quién va?
El Luis.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, señora alcaldesa, señores concejales. ¿Ya? Mi nombre es Luis Parada, soy jefe de finanzas del Departamento de Salud. ¿Ya? Me acompañan hoy en día el director comunal de salud, el doctor Carlos Villegas, y la directora de administración de salud, ya la señora Paulina Reyes. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es presentarle el presupuesto del Departamento de Salud. A ustedes el presupuesto del Departamento de Salud se le entregó en conjunto con el presupuesto municipal, así que más o menos deberían tener una copia de ese presupuesto. ¿Ya? Voy a comenzar más o menos a explicarle cómo fue que elaboramos el presupuesto de salud. Bueno, las variables que consideramos para la elaboración, en este caso es la ley 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria, que nos rige a nosotros como funcionarios del área de salud municipal, el decreto de ley 1263, orgánico de Administración Financiera del Estado, el decreto 854 del Ministerio de Hacienda y el comportamiento de ingresos y gastos entre el año 2019 y 2021. ¿Ya? Y además, la solicitud que se le hacen a las unidades ya del Departamento de Salud para el diseño del presupuesto. ¿Quiénes son las unidades que en este caso participan en el diseño del presupuesto de salud? Ya ahí están todas las unidades, administración, ya por nombrar alguna, informática, servicios externalizados, ya, y convenios. Todas estas unidades ya tienen un presupuesto ya dentro del Departamento de Salud y cada una de ellas nos va entregando las necesidades que tienen para el próximo año y de esa manera nosotros diseñamos el presupuesto que les vamos a presentar. ¿Ya? El presupuesto para el próximo año es de 10.684 millones de pesos, ya, y representa un 11,49% de incremento con respecto al presupuesto inicial del presente año, ya. Nuestros principales ingresos, ahí lo estamos nombrando, el per cápita, ya, aporte afectado, transferencia municipal, reembolso de licencias médicas, ya. ¿Cómo ha sido la evolución de los presupuestos ya dentro del Departamento de Salud, ya desde el año 2019 ya al año 2022? El año 2019 tenía un presupuesto inicial de 8.042 millones y estamos pasando ahora al año 2022 de 10.684 millones. Ya ahí también, no sé si se logra, no, se nota mucho, es de un 11,49% hasta los incrementos anuales del presupuesto. Ya del 9,19% el 2020, 9,12% el 2021 y 11,49% el 2022. ¿Ya? ¿Cuál es la dotación que hemos, en este caso, nosotros considerado para el presupuesto? ¿Ya? Es una dotación del personal de planta de 261 funcionarios, el personal a contrata 79 funcionarios y 12 funcionarios de reemplazo. ¿Ya? Aquí hay que señalar claramente que el número de horas de la dotación del personal a plazo fijo ya cumple en este caso con lo que señala el artículo 14 de la ley 19.378, en la cual nos dice que el número de horas de la dotación de plazo fijo no puede ser mayor al 20%. ¿Ya? Y cumplimos exactamente con eso y cumplimos con el presupuesto que les vamos a presentar. ¿Ya? En el reajuste de sueldo se ha considerado para el próximo año un reajuste de un 6%. ¿Por qué 6%? Porque la inflación, en este caso la inflación anual que llevamos hasta el momento, es de un 6%. ¿Ya? Eso, acá también les puedo indicar los reajustes que han habido los años anteriores, un 2,7 el año 2021, 2,8 el 2020 y 3,5 el año 2019. Ahora vamos a pasar al presupuesto de ingresos. ¿Ya? En lo que es presupuesto de ingresos, aquí cómo ha sido la evolución del presupuesto de ingresos de los ítems que componen a los ingresos. Nuestro ítem principal es el per cápita, que ya lo veremos y explicaremos cómo calculamos el per cápita y los aportes afectados, en los cuales se puede evidenciar un incremento anual de cada una de estas variables. ¿Ya? Aquí también están cómo están conformados porcentualmente. Vemos que el per cápita es nuestro principal ingreso, que corresponde al 57%, más los aportes afectados, 29%, y estos dos variables ya vienen desde el Ministerio de Salud. En conjunto, ya los recursos que provienen del Ministerio de Salud conforman el 88% de los recursos que nosotros recibimos. Y aquí está un detalle de lo que conforman el presupuesto de ingreso del Departamento de Salud. El per cápita, ya para los que no saben, el per cápita corresponde a los números de al pago que recibimos mensualmente por el número de usuarios inscritos en la comuna. ¿Ya? Para el próximo año nosotros hemos proyectado un valor per cápita de 6.218 millones, lo que representa un incremento de un 13,91% ya en el per cápita total. ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? La población per cápita que hemos proyectado es de 44.118 personas, ¿ya? Y eso lo debemos multiplicar por el valor de 11.652 pesos que recibimos mensualmente por cada uno de los usuarios, ¿ya? Y además, por cada adulto mayor recibimos 700 pesos adicionales. Y eso nos da el monto total ya mensual de 518 millones y el monto anual de 6.218 millones de pesos, ¿ya? En este caso, nosotros el per cápita basal, que es el per cápita que recibimos por cada usuario, lo hemos reajustado en un 8%, ¿ya? En un 8%. Hay que indicar que uno de nuestros principales ingresos que tenemos actualmente es que el per cápita, hasta el momento no conocemos la información de la población ni la información acerca del precio per cápita, pero nosotros nos hemos basado en valorar, en este caso, el valor en base a la información histórica que tenemos hacia atrás. Y el 8% que hemos proyectado corresponde al segundo valor más bajo de los valores históricos que manejamos, ¿ya? Ahora, la otra cuenta son las cuentas de aporte afectado. Los aportes afectados corresponden a todos aquellos convenios que tenemos en el Departamento de Salud. Los convenios son aproximadamente entre 30 y 35 convenios que se firman anualmente, principalmente con el Servicio de Salud del Maule, ya donde nuestro principal convenio es el SAR, que en este caso recibimos alrededor de 750 millones de pesos. ¿Ya? Para el próximo año hemos proyectado 3.137 millones de pesos, que corresponde a un incremento de un 3,66%. ¿Ya? Luego están los anticipos del aporte estatal. Ya los anticipos del aporte estatal corresponden a aquellos anticipos que nos envía el Ministerio de Salud, ¿ya? Para poder pagar las indemnizaciones de los funcionarios que se acogieron a retiro voluntario, ¿ya? Y después nos van haciendo un descuento mensual del per cápita que vamos recibiendo todos los meses. A continuación, tenemos el ingreso del Tesoro Público, que corresponde a 112 millones de pesos, ¿ya? Que es un reajuste de un 3%. ¿Qué compone el Tesoro Público? Principalmente, ¿ya? Los ingresos que provienen, en este caso, para el pago de aguinaldo, los bonos que se reciben para el pago de los bonos de los sueldos de los funcionarios del área de salud, ¿ya? A continuación, está la cuenta otras entidades públicas, que son recursos que recibimos de otras entidades diferentes al Ministerio de Salud. En este caso, principalmente de la JUNAEB, ya por las altas odontológicas que se dan en el módulo dental, y los recursos que provienen del programa de promoción de la salud, que viene esos recursos provenientes de la Seremi de Salud. ¿Ya? A continuación está la transferencia municipal. Ya aquí hemos proyectado en este caso 481 millones de pesos, que esos 481 millones de pesos ya están aprobados dentro del presupuesto municipal, ya como el presupuesto municipal está aprobado, por lo tanto están aprobados esos recursos. ¿Y en qué los vamos a distribuir nosotros esos 481 millones de pesos? Ya, de acuerdo a esto lo consensuamos en este caso con las autoridades de la municipalidad, ya. Primero, lo vamos a invertir en lo que es el traspaso para el servicio de bienestar por 66 millones de pesos. ¿Ya? La ley del servicio de bienestar establece claramente que se deben pagar 4 UTM por cada uno de los beneficiarios que están inscritos en el sistema de bienestar de salud, ¿ya? Y esto es de costo municipal. ¿Ya? El resto de los recursos en los cuales se van a invertir estos recursos son puros programas municipales que no financia el Departamento de Salud porque no tienen los recursos para eso, ¿ya? Y algunos programas no corresponden en este caso a la canasta del área de salud, ¿ya? Por ejemplo, les voy a empezar a nombrar los principales que tenemos acá, los médicos de las postes de salud rurales, ¿ya? Se están inyectando 83 millones de pesos, casi 84, para médicos de las postes de salud rural. Nosotros antes teníamos un médico solamente por sector, ahora tenemos 2 médicos en los sectores del área rural de San Clemente, ¿ya? Y para eso tuvimos que hacer la inyección de recursos de 83 millones de pesos. En el proyecto postrado ahora hay un equipo de salud que están conformado por un kinesiólogo, un enfermero, ¿ya? Un TENS más un conductor, ya que se encargan de asistir, de visitar a los postrados de la comuna, ¿ya? Están los TENS de postes de salud rural. Ahí están los segundos TENS de las postes de salud rural. ¿Qué es lo que sucede? Que hace unos años atrás el Servicio de Salud del Maule comenzó a financiar a 7 segundos paramédicos de 7 postas de salud rural, ¿ya? Sin embargo, nosotros vimos que era un poco discriminatorio, ya que solamente se financiara 7 postas de salud rural, y dijimos, vamos a tener que dar este beneficio al resto de las postas. Se está dando a todo el resto de las postas, a excepción de La Placeta, por un tema de distancia, y de La Mina, porque en La Mina, en este caso, está el Sur La Mina, que funciona ya a partir de las 8 de la tarde y de las 8 de la tarde a las 8 de la mañana del día siguiente, y 24 horas fines de semana y festivos, ¿ya? Está también la cuadrilla de operaciones. La cuadrilla de operaciones está conformada por 4 maestros, por 7 funcionarios del área de la construcción, ya maestro, hay un ingeniero constructor, un capataz, ya, y que son 70 millones de pesos para financiar los sueldos y también los materiales que se utilizan en el mantenimiento de la infraestructura del Departamento de Salud. Ha sido un programa que ha tenido súper buenos resultados en el área de salud, ya porque los problemas de infraestructura disminuyeron considerablemente. Luego tenemos la farmacia comunitaria, un monto total de 42 millones de pesos que se van a transferir el próximo año, ya, para la farmacia comunitaria, y tiene como finalidad el funcionamiento de la farmacia en el pago de sueldos, ya, y el pago de algunos gastos operacionales. ¿Ya? Luego tenemos la Casa del Adulto Mayor. Ya la Casa del Adulto Mayor también es solamente para pagar el funcionamiento de la Casa del Adulto Mayor, que es los profesionales que trabaja un kinesiólogo, un administrativo, ¿ya? En este programa, más el arriendo de la casa, ¿ya? Luego tenemos el equipo de epidemiología por 80 millones de pesos, ¿ya? Y lo que nos da el total de 481 millones de pesos de transferencia municipal para el próximo año. Eso son los ítems que componen en este caso la transferencia municipal, ¿ya? Luego tenemos la transferencia para la farmacia comunitaria, los ingresos por concepto, aquí es diferente. Este en lo que le hablé recientemente, la transferencia para el funcionamiento de la farmacia comunitaria, y estos son los ingresos que vamos a recibir, que tenemos proyectado para la farmacia comunitaria, de 12 millones de pesos, ¿ya? Que es aproximadamente 1 millón de pesos mensuales, ¿ya? En el tema, después, luego van las licencias médicas, que proyectamos 240 millones de pesos, que es el mismo valor que tenemos el presente año. Otros ingresos por 5 millones de pesos, y el saldo inicial de caja quede por 450 millones para pagar todos aquellos compromisos que se adquieren el presente año, ya, y que son facturados el presente año, pero que se deben pagar al año siguiente, ya. Y eso nos da un monto total de 10.684 millones 083.172 pesos, lo que compone un 11,49% de incremento con respecto al presente año. ¿Ya? Eso es nuestro presupuesto de ingresos que tenemos dentro del Departamento de Salud. Yo no sé si quieren hacer alguna consulta con respecto a los ingresos para después pasar a los gastos. O...
¿Concejales, alguna consulta? Concejal Gálvez.
En el tema de ingresos, ¿tiene considerado la población flotante que no está inscrita en el per cápita, como por ejemplo que llegan en la época estival y se atienden sabiendo de que no son FONASA, son ISAPRE? ¿Se ha evaluado eso, costo-beneficio, o sale más cara la vaina que el sable?
Bueno, ya, para estar inscrito en el per cápita se deben tener dos características: uno, residir en San Clemente, o trabajar en San Clemente. O sea, la población flotante no la podemos inscribir en nuestro per cápita porque no cumple esas condiciones. Si alguien viene a trabajar acá, en ese caso lo podríamos inscribir, pero si no está trabajando, no se puede inscribir.
A lo mejor no me expresé bien. Hay mucha gente que tiene sistema de salud ISAPRE privado y se atienden en los servicios públicos nuestros. ¿Tienen un sistema de cobro para ellos?
Hola, ¿cómo está? ¿Se refiere a la atención de urgencia? No existe un sistema de cobro actualmente. Tampoco está considerado dentro del presupuesto.
Alcaldesa, porque mi propuesta es que es una fuente de ingreso que está siendo perdida. En muchas comunas estivales uno no tiene acceso a la clínica y sí va a las postas o va al SARO. Entonces, si tiene ISAPRE, se atiende aquí con muy buena voluntad con nuestros profesionales. Si tuvieran un sistema de ingreso, serían recursos frescos que se podrían recibir. Lo planteo para que lo evalúen si es conveniente o no y lo traigan en una próxima sesión.
Bien, concejal. Paulina.
Mire, me gustaría, buenas tardes, argumentar una, complementar lo que usted dice, concejal. Mire, hay dos temas que son distintos respecto del tema de la recaudación, se llama ese punto, ¿ya? Una persona o un paciente de una entidad particular, como es una ISAPRE, el APS no tiene acceso a la canasta de prestaciones básicas que corresponde a postas o corresponde a CESFAM o SECOF. Sin embargo, por normativa legal, al servicio de urgencias no se le puede negar la atención siempre, sobre todo cuando es un riesgo vital, ¿ya? Sin embargo, hay otras comunas que han implementado sistemas de recaudación, ya sea para poder tener un rédito, digamos así, porque nosotros igual gastamos hora de especialistas, gastamos insumos, y de repente estos usuarios saturan nuestros servicios. Los saturan porque ven que atienden bien, atienden rápido, me atienden gratis, y uno hace la comparación muchas veces con ir a la clínica aquí de Talca, la clínica Lircay, por ejemplo, que usted va, le cobra la atención médica, la de enfermería, los parches curitas, todo. Ya nosotros sí lo hemos planteado con el director de servicios, estamos trabajando en poder hacer un levantamiento de información, de ver efectivamente cuántos son las pacientes que son de otro sistema de previsión, que sea en ISAPRE, CAPEDENA y todo lo que no tiene que ver FONASA. Y cuando tengamos esa información, se la vamos a presentar para ver si efectivamente, como dice usted, sale más caro tener un administrativo con caja fuerte pagando 24 horas, o en definitiva instaurar el sistema de recaudación.
Una pequeña cosita antes que intervengan otros concejales. También hay un tema que significa un gasto importante también de recursos en salud. En el tema de urgencia, nosotros estamos recibiendo constantemente personas que vienen derivadas de Carlos Trupp de Talca. También nosotros realizamos alcoholemias de otros sectores, no solo de la comuna de San Clemente, sino que de Talca. Se vienen a atender acá porque dicen que es más expedito, y eso no me lo ha contado ningún funcionario. Yo, estando fuera de la urgencia, me he podido dar cuenta fines de semana. Nosotros tenemos nuestros propios, pacientes, nuestras propias usuarios que requieren atención. Sin embargo, a veces llega carabineros de Carlos Trupp, llega carabineros de la Florida con situaciones de riesgo, necesitan realizar alcoholemia, y también gendarmería. En otras ocasiones son derivados directamente desde Talca acá, y es nuestra gente, nuestros usuarios quienes tienen que muchas veces esperar, porque esas son urgencias, y esa también es una realidad que viven los funcionarios de salud ahí a diario, y que la comunidad a veces tampoco sabe lo que ocurre y por qué razones a veces se demoran un poco las atenciones. Eso por un lado, que también quería que los concejales supieran eso, y eso es recurrente. En un día normal, fin de semana normal, sin necesidad que sea un fin de semana largo, pueden existir unas 3 o 4 visitas desde otro lugar de la región, de Talca, por ejemplo, para atención, requiriendo atención. Concejal Farías había levantado la mano primero, sí, y después concejal Franz.
Yo tengo una duda sobre el... Dice aquí en el folleto que nos entregaron nosotros, en la página 5, dice farmacia comunitaria, ingresos presupuestarios, 12 millones de pesos. ¿A qué se refiere el ingreso por esos 12 millones?
Esos corresponden a las ventas que proyectamos nosotros para el próximo año en la farmacia comunitaria. ¿Ya? Por cada venta que se realiza, se recibe un ingreso, y ese ingreso nosotros lo debemos contabilizar, y eso es lo que estamos proyectando nosotros
para el próximo año. Hay una proyección para el próximo año.
Concejal, mire, como dice Luis, la farmacia comunitaria, si uno la ve como una entidad de un bien más que nada social, ya eso hay que tenerlo claro, ya, porque no va a generar ganancias para el departamento. Los medicamentos se compran y se venden al mismo precio. Entonces, por eso los 12 millones versus, si ustedes ven, estamos pidiendo harta más plata de la que gana, lo de la que 42 millones. Claro, estamos pidiendo 42 millones, que es principalmente el gasto, claro, de personal y gastos de operación, arriendo de la plataforma, que tenemos que tener un sistema para poder vender, pagar el tema, ¿cómo se llama?, del uso de la plataforma, etcétera, versus el tema, ¿cómo se dice?, de que en realidad hay alrededor de como 3.000 personas inscritas en la comuna, pero de esas 3.000 personas inscritas, frecuentemente, un ejemplo, son 100 personas las que compran, o menos. Ya, entonces, eso es así a nivel frío, digámosle, que la farmacia comunitaria no es una farmacia como la de Talca muchas veces, que la de Talca es una cadena privada. Ellos pueden vender porque pertenecen a la corporación, no pertenecen al departamento. Y pueden vender lo que sea, pañales, leche, de todo. Es como una farmacia Cruz Verde, Salcobrán, etcétera. Y las farmacias comunitarias son distintas porque se manejan por el mecanismo de compras públicas, por los reglamentos de contabilidad pública, etcétera.
Después levanto la mano el concejal Franz y después el concejal Neira.
Muchas gracias por su presentación. Justo ya relacionado a mi pregunta con respecto a la farmacia comunitaria, mal nombrada en su momento cuando se hablaba de farmacia popular, que son indistintas al tema de funcionamiento y el tema de venta, y el tema de compra también. Creo que iba a eso, más o menos, ¿cómo ha sido la evaluación durante este tiempo? Cuando esto se empezó a iniciar, en la gestión anterior, muchas veces hablamos, y hablé en lo personal, de decir que esto podía ser un elefante blanco, de estar creando algo con una expectativa mayor de lo que quería la ciudadanía, que es lo que veía, lo que estaba pasando en Recoleta, estaba pasando en otras comunas que estaban creando estas farmacias, comparando Talca, que son farmacias totalmente distintas. Justamente me respondo con mi consulta y un poco aclararlo, que son de medicamentos que uno tiene a visible, que uno llega y compra como cualquier farmacia, cualquier persona va, saca una tarjeta, y es muy rápido el tema del servicio porque está externalizado y está dentro de una corporación y no dentro de los mismos lineamientos municipales, que son un poco más engorrosos. Ante eso, me respondo todo lo que tiene que ver con respecto a la farmacia, pero me gustaría saber cuál es la expectativa y cuál es el informe más o menos que ustedes han tenido como levantamiento de información del proceso desde el inicio hasta hoy en día, pensando en la evaluación económica. Estamos hablando de 40 y algo fracción millones de pesos para poder mantenerla abierta. En la cantidad... ¿Qué le habrá pasado, niñita? Se habrá caído, yo creo. Y pensando en eso de la cantidad de plata que tenemos, de lo que se está gastando, y ver cómo podríamos incrementar de estas 100 personas que están 3.000 que están inscritas, pero 100.000 activas, ¿cómo podríamos incrementarlo a más personas para que este costo, y costo social que se le llama, sea menor y no se vea tanto para el tema de recursos que estamos dejando invertidos en esa farmacia? No estoy diciendo que sea mala ni nada por el estilo, solamente para evaluarlo. Y con lo otro, lo mencionamos hace un tiempo atrás con respecto al equipo epidemiológico, malas decisiones gubernamentales dejan sin recursos a justamente a estos equipos que han estado batallando durante estos casi 2 años, y aquí lo vemos reflejado, concejales, ya tenemos un recurso que no está incorporado en los años anteriores y que vamos a tener que asumirlo nosotros. A esto, mi consulta va, y pensando en este equipo que lo hemos tenido, se han venido a presentar desde el inicio de esta batalla, contempla al 100% del equipo, se va a reestructurar, hay un tema de evaluación, cómo van a ser evaluados, con quiénes continúan, quiénes no continúan, etcétera, para poder tener un poco más clara la película.
Voy a responderle por parte de las dos preguntas. Ya. Respecto de la farmacia comunitaria y cómo nosotros como salud lo hemos visualizado, Luis al inicio de la presentación dijo, nosotros tenemos una población per capitada de 44.500 usuarios, que responde casi al 90% de que la población de San Clemente es FONASA. ¿Ya? Y pongámosle que el 10% corresponde a entidades particulares que son de ISAPRE, CAPREDENA, etcétera. Por lo cual, si ustedes ven, esas 44.500 personas pueden ser usuarios de APS y obtener sus medicamentos, y los médicos, que diga yo, les van a recetar medicamentos del arsenal de la canasta APS que va a estar disponible en el CESFAM. Entonces, por eso eso puede también ser una explicación de por qué mucha gente o muchas personas se han inscrito, porque tenían inicialmente una expectativa que era de una venta de farmacia común, y al darse cuenta de que no es así, pucha, si bien el tiempo va a ser un factor, si medicamento yo lo voy a tener que encargar y me va a demorar unos par de días en entregar, mejor voy a la cadena, que me aplican un descuento por la caja Lo Ando o lo que sea, la prefiero comprar y la tengo inmediatamente. Sin embargo, los precios sí son convenientes, ¿ya? Porque, no sé, un ejemplo, paracetamol infantil en gotas, acá cuesta, como 500 pesos y en la farmacia 3.500 pesos. O un paracetamol en tableta, en la farmacia cuesta alrededor de 1.000 pesos y acá 190 pesos, por decirle un ejemplo. Sí, tiene un impacto significativo en el bolsillo de la familia, porque las familias en estos momentos muchas invierten alrededor del 40% de su ingreso en gastos de medicamentos u otro tema para tratar enfermedades. Entonces, sí, a nivel de un impacto social, digámosle así, beneficio social, sí tiene. El tema es que nosotros vamos a tener que generar las estrategias como departamento, quizás, para lograr hacerle más difusión, que las personas puedan acceder, que sepan cómo es la farmacia, cómo opera, va como por ahí, concejal. Ya, respecto del equipo de vigilancia epidemiológica, ese es un tema un poquito más, así que estamos nosotros mismos como departamento de salud, medio a las expectativas de qué es lo que va a pasar, porque durante la pandemia, cuando partió el tema de la pandemia, los municipios tuvieron que amortiguar, digamos así, todos los gastos de elementos de protección personal, hacer el seguimiento, el aislamiento de los pacientes, enviarle muchas veces alimentos, porque las familias, al estar en etapa de cuarentena, no podían ni salir a comprar. Y esto todavía no sabemos cómo va a seguir. Hay comunas que avanzan, que retroceden, que se mantienen, etcétera. Y como departamento de salud, nosotros tenemos que empezar como a visualizar o adelantarnos. ¿Qué pasa el día de mañana si la Seremi de Salud no va a seguir financiando lo que es el convenio de testeo, trazabilidad y aislamiento? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Que la última cuota que a nosotros nos llegó como comuna son 3 millones de pesos para testear, hacer VAC, hacerle seguimiento, etcétera. Y tomar la determinación nosotros de no tenerlo, cosa que no se puede. Entonces, por lo mismo, estamos pidiendo 80 millones, ¿era Luis? 80. Que significa que nosotros, de aquí al 31 de diciembre, con la encargada de la casa, vamos a tener que hacer un análisis y también las orientaciones de la Seremi de qué le va a corresponder a los municipios, porque hasta el mes de septiembre, antes, hacíamos seguimiento, control, aislamiento, testeo, etcétera. y desde octubre en adelante solo hemos hecho lo que son la toma de VAC y PCR en los recintos y enviar los exámenes para allá, y la Seremi está haciendo los llamados, cosa que a nosotros nos ha repercutido harto porque nos llegan reclamos que a mí no me han llamado, que no me dijeron, que yo salí positivo y no me notificaron, etcétera. Entonces yo creo que eso de la, del tema de la epidemiología es un tema en desarrollo, pero sí tenemos que tener nosotros la precaución de tener esos recursos. Puede ser que a mitad del año que viene la Seremi nos transfiera los recursos y diga ya, San Clemente, por ser una comuna rural con tanta población, etcétera, aumentaron los casos, nos transfiera, no sé, 50 millones de pesos. Eso.
Concejal Neira. Y después concejal Fran.
Bueno, de cierta manera, el concejal Fran se me adelantó, preguntó lo que le quería preguntar respecto de cuál era la evaluación y cuál era la comparación que uno tenía que hacer con la cobertura que, tal como tú señalas, es lo que se da dentro de la canasta de prestaciones, en este caso farmacológica, y cuál es lo que se vende, en este caso, por la farmacia popular. Entonces, mi pregunta va enfocada entonces más en específico. ¿No son los mismos medicamentos entonces que se tiene como oferta en la farmacia comunitaria respecto a los que entregan mediante la APS, verdad?
Hay algunos, pero ¿cuál es la única salvedad? Que nosotros, por ser una entidad pública y una farmacia que se regula por el tema público, no podemos tener marcas. Son de carácter genérico, entonces muchas veces un especialista dentro de quizás de un medicamento en particular le receta a la persona el medicamento marca no sé cuánto. Y ese quizás nosotros nos vamos a tener acceso a venderlo. Sí, se pueden comprar algunos que correspondan a la ley Ricarte Soto, etcétera, pero como le digo, con esas salvedades de tiempos, pero principalmente las compras de medicamentos sí han sido de aquellos que en la canasta nosotros no los tenemos. Sí. No me sé los nombres exactos porque no estoy muy inserta en eso. Yo le estoy hablando un poco más de lo que yo visualizo en la parte de la administración,
tanto en los clínicos. Y en la cantidad de número de personas, porque ustedes se hablaban que cerca de las 44.500 personas que están inscritas y que cobramos el pasar por per cápita están cubiertas por la canasta básica de la APS. Entonces,
de lo que atiende la APS.
De las personas que en este tiempo funcionamiento de la farmacia comunitaria, ¿cuántas personas se ha atendido?
En la farmacia comunitaria hay inscritas como 3.000. 3.000 y algo. Luis tiene el dato.
Los datos son actualizados ya al día de ayer. 3.983 personas estaban inscritas en la farmacia comunitaria. Y los últimos dos meses, ¿cuántas personas se atendieron en la farmacia? El mes anterior fue 256 y el mes anterior 245 personas.
Miguel, claro. Muchas gracias.
Bien, ¿algún otro concejal? Concejal Franz.
Sí, solamente para recapitular y un poco cerrar mi consulta, que eran relacionadas justamente con el tema de la farmacia popular, con los recursos que hoy día se nos están solicitando, con respecto a esa evaluación. Sería importante poder tenerla, si es que se puede hacer dentro de la perspectiva ya de este año, ustedes ya lo proyectaron. Pero ver cómo podemos hacer que esto vaya creciendo y teniendo hoy día de estas 3.000 personas, 3.000, 4.000 personas que están inscritas, hacer que haya más participación y crear a lo mejor otro tipo de convenio. La farmacia también podría adquirir el tema de pañales y hacer este nexo con algunas instituciones que hoy día existen en San Clemente, como Cuidador Cuídate, que ocupan o estos proyectos que ven a personas que están en situación de dependencia. Ver otra forma para sacarle un poco más de partido de lo que tenemos. Sé que es muy difícil poder cambiar la estructura de una farmacia. Se demoró en salir y era por eso, porque al final tenía mucho tecnicismo y trámite que al final salió bien engorroso, pero a la vez ya la tenemos. Creo que se puede mejorar en algunos aspectos. Y lo otro, si se me puede responder, era con los recursos que están hoy día solicitando el equipo epidemiológico, siempre cuesta esa palabra, ¿se mantiene la totalidad del equipo que existe o se va a hacer una readecuación o se va a cuadrar de lo que inciertamente está sucediendo? Porque hoy día estamos en una fase que es sumamente tranquila para nosotros, y entre comillas, pero se están haciendo los testeos y el ministerio como que ha soltado un poco la mano de la presión que se tenían hace unos meses atrás. el ministro lo dijo hace poco tiempo, que no estamos viviendo esta cuarta ola, tercera ola, sino estamos viviendo como rebrotes. Pero es tan incierta esta situación, y aparte es tan incierta también las continuidades de, estamos hablando justo de un cambio gubernamental, capaz que no exista ni el ministro o la ministra que están hoy día actualmente, entonces va a haber una variación. Esa proyección que ustedes están dando de los recursos que están, porque hoy día estamos asumiendo algo como estas leyes sin financiamiento, siempre hay leyes y muchas cosas las tiene que asumir el municipio, ¿cuántas personas, o sea, se mantiene este equipo completo o va a haber una modificación? Ese es mi...
Que va relacionado con lo mismo, para que conteste una pura...
Pues, estaba primero el concejal Faría.
Sí. Si quiere. Muchas gracias.
Ya concejal.
Ya, cuando habla de casa adulto mayor, ¿se refiere al centro de atención diurna? Porque la casa... Porque la casa de adulto mayor no está funcionando para el adulto mayor. Está como... centro del COVID, tengo entendido, ¿cierto? Y entonces, eso que dice, el gasto ahí se refiere a eso, ¿ah? Insumos, todo, profesionales que están dedicados a eso. Ya, esa era una duda que tenía, gracias.
Concejal Álvarez Salamanca.
Sí, mi consulta va con la farmacia que hablaba concejal Franz acá. ¿Cómo hacemos que esta farmacia también llegue a los sectores más alejados de la comuna? ¿Cómo funcionan en ese tema? ¿Nosotros tenemos alguna de este tipo de medicamentos que se puedan vender en las postas rurales o solo tienen que acercarse acá? ¿O cómo hacemos que la gente más alejada de la comuna también pueda llegar a estos medicamentos, a esos precios que ustedes manejan?
Mire, la farmacia tiene que cumplir una serie de requisitos administrativos, técnicos y sanitarios para poder operar. Ya las farmacias son autorizadas por el servicio, por la Seremi de Salud, quien tiene algunos requisitos para el almacenamiento, el bodegaje, la dispensación de estos medicamentos. Entonces, así como tener puntos de venta, eso significaría poder habilitar o sacar autorizaciones para otros puntos de venta, que es más engorroso y más gasto todavía. Sí, podríamos nosotros, a través de lo que estamos haciendo actualmente y que luego yo creo que en un par de semanas más se tiene que presentar a ustedes, es el Plan Comunal de Salud, y en base ahí a generar algunas estrategias de mejoramiento de la difusión de esta farmacia, llegar a los sectores, o quizás cuando hacen también los municipios en terreno, nosotros incorporarnos y llegar a dar información de cómo opera, cuál es la canasta, o cuáles son los medicamentos, cuáles son los beneficios, y cómo funciona. Quizás por ahí lo podemos abordar, concejal.
Bien. ¿Alguna otra consulta de los concejales? ¿No? ¿El director comunal a lo mejor quiere agregar algo?
Solamente dar algunos puntos respecto al COVID, que siento ahí que hay un poco de duda. Primero plantear que yo creo que el próximo año va a ser un año distinto a los años que hemos tenido que enfrentar sin el proceso de vacunación que hemos logrado acá en la comuna, un proceso que ha sido completamente exitoso, ha sido amplio en todos los grupos etarios. Entonces eso ya nos prepara de cierta forma a poder enfrentar esta pandemia de una manera distinta. No como cuando partimos, que solamente la única opción era contagiar si no teníamos otra opción. Actualmente tenemos formas de protegernos finalmente, y importante dar la difusión a la comunidad, al llamado a la vacunación. Por otra parte, la farmacia comunitaria existe un desconocimiento tanto de la comunidad, muchas veces de los mismos departamentos de salud. Entonces yo creo que lo más importante allí es dar difusión para que se ocupe este recurso, ya que es muy beneficioso para la comuna, y que sepan finalmente cuál es la de qué nos sirve tenerla, porque muchas veces la gente no sabe qué van a encontrar aquí, qué no van a encontrar, para qué sirve finalmente, pero va más que nada a hacer una alianza también con el nivel municipal para ver cómo podemos difundir cuáles son las prestaciones que en esta farmacia se van a otorgar.
Bien, director, hemos visto presupuesto, pero también tenemos que ver el tema de gastos, Así que si no hay alguna consulta, pasamos al tiro al tema de gastos, Luis. ¿Sí? Por fin.
Ahora bien, como decía la alcaldesa, vamos a pasar a lo que es el presupuesto de gasto del Departamento de Salud. ¿Ya? Estos son los principales ítems que conforman el gasto, ya que es el personal con contrato indefinido, personal a plazo fijo, ya otras remuneraciones y gastos de operación. ¿Ya? Si ustedes miran ahí, nuestro gasto principal, el que está en verde, ¿ya? Es el personal de planta, que llamamos nosotros. A continuación, el de azul, el personal a plazo fijo. ¿Ya? Luego están las otras remuneraciones, que el personal, en este caso, contrato a honorarios, ¿ya? Y la suplencia y reemplazo, más los gastos de operación. ¿Ya? Si ustedes ven en todos los ítems, se ve un incremento en esto, en especial en el personal de planta, producto del último concurso público que se realizó en la comuna, ¿ya? Y en los gastos de operación también se ve un incremento en este caso, que en el año 2019, en este caso, el presupuesto era de 1.900 millones aproximadamente y pasamos casi a los 3.000 millones de pesos. ¿Ya? ¿Cómo están conformados porcentualmente? ¿Ya? Un 46% personal de planta para el próximo año, un 15% personal a plazo fijo, otra remuneración de 12% y un 26% lo dedicamos nosotros, lo distribuimos ya a gastos de operación. ¿Ya? Ahora ya voy a partir por lo que es gastos de personal. El gasto de personal para el próximo año nosotros ya estamos aumentándolo de 4.744 millones a 4.983 millones de pesos, lo que es personal a contrata 1.622 millones, honorario 1.190 millones de pesos y la suplencia y reemplazo son 100 millones de pesos, lo que nos da un monto total en lo que es gasto de personal de 7.896 millones de pesos. Eso es el gasto de personal a grandes rasgos, ¿ya? Con respecto a los gastos de operación, aquí yo les voy a ir presentando los principales gastos de operación. Si tienen alguna duda o consulta con algún gasto en particular, me lo pueden mencionar y lo revisamos, ¿ya? Lo que es material de uso consumo, estamos proyectando 862 millones de pesos, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a nombrar los más importantes, ya que conforman ya esta clasificación, que son los medicamentos, que estamos proyectando 860 millones de pesos, los materiales, los insumos clínicos, principalmente 178 millones de pesos, ¿ya? Y lo que nos da un monto total de 862 millones de pesos. Esos son los gastos principales que tenemos en esta clasificación del presupuesto. Luego están todos los servicios básicos, que es luz, agua, ¿ya? Gas, telefonía, ¿ya? Internet, ¿ya? Y eso, el monto total que hemos proyectado para el próximo año son 208 millones de pesos, lo que representa un incremento de un 11, casi un 12% con respecto al presente año, ¿ya? La mantención y reparaciones de edificaciones, de vehículos, mobiliario, ya equipos clínicos del Departamento de Salud y equipos informáticos son de 151 millones de pesos, ya lo que representa un 27, casi un 28% con respecto al presente año. ¿Ya? Lo que son los servicios generales, aquí está el servicio de aseo, servicio de vigilancia, salas cunas, ya hemos proyectado 562, casi 563 millones de pesos en gasto, lo que representa un 8% de reajuste con respecto al presupuesto inicial del año anterior. Servicios técnicos y profesionales. Los servicios técnicos y profesionales aquí están conformados principalmente por dos ítems, que son la capacitación de los funcionarios de salud por un monto total de 12 millones de pesos y los servicios técnicos profesionales, que son 353 millones de pesos. Ese monto es principalmente se le paga al Hospital de Talca por el procesamiento de exámenes de laboratorio. También se realiza la contratación de algunos profesionales, como son laboratoristas dentales o especialidades médicas, algunas que cuenta el Departamento de Salud, en este caso se contratan a través de esta clasificación presupuestaria. Los activos no financieros, ya los activos no financieros son los gastos mobiliarios, máquinas y equipos clínicos del área de salud, equipos informáticos, ya, y programa informático 107 millones de pesos, lo que representa un 62% de incremento. ¿Por qué? ¿En qué se ve reflejado este incremento? Principalmente en lo que tiene que ver con equipo informático. Los equipos informáticos, producto de la pandemia, ya han aumentado mucho su valor y es muy difícil encontrar en el mercado ya equipamiento. Y nosotros anualmente necesitamos hacer la renovación de algunos equipos, porque ahora el Departamento de Salud funciona ya no con la ficha de clínica de papel, sino que es una ficha electrónica, digital, ¿ya? Eso principalmente. ¿Ya? Y otros gastos, ¿ya? Menores, ¿ya? Por ejemplo, los alimentos que se utilizan generalmente en las actividades de promoción del área de salud, la alimentación saludable, 15 millones de pesos. Vestuario y calzado para los funcionarios de salud, y el calzado sobre todo que se le debe comprar anualmente a los conductores de salud. Combustible, el combustible para los vehículos, 58 millones de pesos. ¿Ya? Publicidad y difusión, 13 millones. Arriendo de los establecimientos de salud y de la plataforma informática, 29 millones. Los seguros, 17 millones, asegurar los vehículos y, en este caso, la infraestructura del Departamento de Salud, pagamos 17 millones de pesos anuales, eso es lo que proyectamos el próximo año. Otro gasto en bienes y servicios de consumo, que ahí está contenida lo que es caja chica, ya lo que es, en este caso, los gastos por concepto de las comisiones que le pagamos a la Senabas por la intermediación que ellos realizan en la compra de medicamentos, 31 millones de pesos, y las devoluciones que se hacen al servicio por los saldos que nos quedan en los convenios, 40 millones de pesos. ¿Ya? Y eso nos da el monto total de los 10.684 millones de pesos en gastos, ya que es igual a los ingresos que nosotros tenemos en el Departamento de Salud. ¿Ya? Eso es con respecto a lo que es ingreso. ¿Ya? Perdón, gasto.
¿Alguna consulta de los concejales? Creo que está muy claro. ¿Estamos en condición entonces de votar el presupuesto de salud? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Concejal Franz.
Aprueba, alcaldesa.
Concejal Farías.
Aprueba, alcaldesa.
Concejal Neira.
Aprueba, alcaldesa.
Concejal Álvarez Salamanca.
Aprueba, alcaldesa.
Concejal Gálvez.
Aprueba, alcaldesa.
Y yo también apruebo. Muchas gracias al director comunal de salud, a Luis también, Luis Parada, y también a... se me olvidó el nombre. Paulina Reyes. Muchas gracias a los tres.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, tenemos...